Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Los Valles agradece su presencia este viernes 21 de marzo a la rueda de prensa Jornadas de Inclusión, celebrando la séptima edición del concierto incluyente y destacando avances en accesibilidad académica. Esta mañana nos acompañan la doctora Isabel Arreola Caro, secretaria académica del Centro Universitario de Los Valles. Bienvenida.
Muchas gracias.
Está con nosotros la maestra Alejandra Estefanía Saucedo Tapia, responsable de la Unidad de Inclusión y Relación con el Entorno del Centro Universitario de Los Valles.
Buenos días a todos y todas.
Se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Olivo Valencia, investigador en accesibilidad, inclusión académica y cultural para personas con discapacidad en la Coordinación de Desarrollo Institucional de la Coordinación General, Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros la licenciada Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, miembro de la Unidad de Recursos Informativos y Repositorio Digital de la Dirección General de la Universidad Virtual y Aprendizaje Digital.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Isabel Arreola Caro. Adelante, doctora.
¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muy agradecida de tener esta oportunidad de comunicarnos con el público de Radio Universidad. Para nosotros como Centro Universitario de Los Valles, quiero decirles que ha sido este trabajo de inclusión una de las áreas que desde el inicio de nuestra fundación y que quiero compartirles que estamos ahorita de plácemes porque estamos cumpliendo justamente 25 años. Este trabajo de la inclusión ha sido un área prioritaria a través de varias acciones en donde quizás en un principio sin un conocimiento total de cómo incluir situaciones que nuestros estudiantes vivían en diferentes áreas que pueden ser pues situaciones de exclusión desde el centro, a través de los académicos, a través de las diferentes unidades, hemos hecho un esfuerzo para dar respuesta a las situaciones que estudiantes con ceguera, por ejemplo, tenemos abogados que estudiaron en nuestro centro con ceguera, tenemos estudiantes con problemas de motricidad muy importante. Quien conozca el Centro Universitario de Los Valles sabe que es un centro hermoso, pero no solamente eso, todas nuestras aulas están en un solo nivel, lo que permite precisamente esta accesibilidad. Y bueno, a lo largo de los años hemos hecho esfuerzos desde las diferentes instancias para poder abonarle a condiciones adecuadas para todos nuestros estudiantes. Porque si partimos del concepto de lo que es una educación inclusiva, pues sabemos que hay distintas situaciones por las que puede ser excluido un individuo, un estudiante, una estudiante. Temas de discapacidad, por temas de situaciones neurodivergentes que muchas veces no son identificadas. Hemos tenido estudiantes con Asperger, con algunos otros síndromes y que nuestro personal, sobre todo de salud integral, se ha tratado de capacitar para atender estas situaciones. Quiero referirme a algo muy particular que empezamos a sistematizar en esta área, que fue en el 2017, en donde a través de la rectoría y la secretaría académica se trabajó de manera muy intensa para participar en un programa que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía, a través de la cual ganamos un premio en donde se nos dio el reconocimiento de llamado Gilberto Rincón Gallardo en el 2017. Eso nos daba precisamente la distinción de ser una institución incluyente por 3 años. Ustedes saben pues que Gilberto Rincón pues fue justamente un político que en el 2000 fue de los primeros candidatos a la República que hablaba de la importancia de la discapacidad y de la inclusión. Entonces nosotros ganamos este premio precisamente por todo el trabajo que empezamos a hacer desde ese tiempo, capacitando profesores, capacitando al personal de servicio, al personal administrativo a través de diplomados, de cursos, para que pudiéramos ser sensibles ante las diferentes situaciones que nuestros estudiantes vivían. Y bueno, a lo largo de todos estos años, con apoyo de la propia red universitaria, se contó con equipos que permitían, por ejemplo, a las personas que tenían discapacidades motrices, moverse en el centro. Teníamos vehículos especiales para ellos, el personal de vigilancia sabía cómo conducir a estas personas. Tuvimos la fortuna de recibir apoyos para hacer adaptaciones también con rampas, con barandales y una serie de adaptaciones físicas en la infraestructura. Entonces, todo eso fue abonando a una, diría yo, una estrategia todavía mucho más sistemática que se genera precisamente a partir de la reingeniería que impulsa el doctor Villanueva en el 2020, en donde a través de esta reingeniería, en donde queda la coordinación de extensión y difusión de la cultura, pues está también incluido estas unidades de inclusión. Y a través de estas unidades de inclusión de la propia red, nosotros lo que hicimos en Cubayes, eso me parece muy importante resaltarlo, hicimos también una reingeniería, una reestructuración en nuestro centro universitario, en donde la coordinación de extensión tiene ya una unidad de inclusión. Y entonces es a través de esta unidad ahora que estamos impulsando de manera muy importante el trabajo que nos permite de alguna manera dar continuidad a lo que ya hacíamos, pero de forma mucho más sistematizada, porque hasta antes de tener la unidad, esta unidad surge en el 2024, o sea, recientemente, a principios del año del 2024, las unidades que apoyaban con todo el trabajo de inclusión, pues era la coordinación de servicios académicos, las propias departamentos, teníamos ya algunas actividades también desde la coordinación de extensión. Siempre hemos procurado a través de el arte, de la cultura, sensibilizar a la población de la importancia de este trabajo. Y entonces, pues de manera muy importante con esta unidad, insisto, hemos venido ya sistematizando las acciones que tendremos que hacer a lo largo de cada planeación, cada programación para nuestros estudiantes que viven alguna situación o discapacidad, alumnos que también tenemos de los pueblos originarios y que muchas veces se esconden, no visibilizan su origen. Nosotros estamos intentando que visibilicen y que podamos darle un valor, que le demos riqueza a esa diversidad que ellos tienen. Y entonces también hacemos trabajo con los estudiantes que tenemos de pueblos originarios. Hemos estado aprovechando todo el trabajo que desde la administración central se hace, por ejemplo, cuando ingresan los estudiantes, se les hace una entrevista, que luego nos lo remiten a nosotros esos resultados, que se le llama una entrevista de contexto, y entonces nosotros tenemos identificados cuáles son nuestros estudiantes que tienen discapacidades visuales, cuáles son los estudiantes que tienen en un momento dado discapacidades motrices, incluso cognitivas. Y bueno, creo que esta acción que el Centro Universitario de los Valles está haciendo va a permitir precisamente que todas estas diversidades, y escuchaba yo hace unos días que finalmente en la diversidad todos somos iguales, porque todos al final somos diversos. Entonces, el fomentar y el tener condiciones realmente de igualdad, de equidad para todos nuestros estudiantes, ofreciéndoles diferentes recursos a través de toda nuestra estructura, pues va a ser fundamental.
Gracias, doctora Isabel Arreola Caro. Ahora escucharemos a la maestra Alejandra Estefanía Saucedo Tapia. Adelante.
Muy bien, buenos días a todos y todas. Es un honor para mí estar el día de hoy en esta mesa junto con la secretaria académica de nuestro querido Centro Universitario de los Valles, también con el doctor José Antonio y con la licenciada Eneida. En ese sentido, lo que se plantea desde la unidad de inclusión es comprender la discapacidad desde un modelo social. ¿Qué quiere decir un modelo social? Que los sujetos que tienen condición de discapacidad no se tengan que adaptar al entorno entorno, sino que este entorno se tiene que adaptar a estos sujetos de la discapacidad. En ese sentido, la unidad de inclusión lo que pretende es, desde un enfoque de derechos humanos y la igualdad sustantiva, hacer primero que la comunidad universitaria se concientice, que se sensibilice ante la cuestión de la discapacidad, ¿no? Como ya lo comentó la doctora Isabel, hemos trabajado algunos proyectos desde el Centro Universitario de Los Valles y ahorita la unidad de inclusión justo estamos trabajando en un censo para el estudiantado, para el reconocimiento de tanto personas con discapacidad, estudiantado de pueblos originarios y también estas diversidades sexogenéricas, ¿no? Que justo han vivido históricamente estos niveles de exclusión y opresión, ¿no? Como esta cuestión estructural que determina las condiciones de acceso, permanencia y egreso del estudiantado con estas características, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en un primer momento es reconocer toda esta población estudiantil para formular proyectos de intervención, tanto a nivel individual, por ejemplo, llevar casos con estos estudiantes, justo con el objetivo de que terminen sus licenciaturas, los programas educativos de manera adecuada, ¿no? Y con todas las facilidades, justo para reconocer, pues, la equidad en el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado. Entonces, en ese sentido, se están planteando las jornadas de inclusión. Las jornadas de inclusión son 4 sesiones. 2 sesiones ya fueron la semana pasada y la semana antepasada, justo con la persona encargada en la red universitaria de la unidad de inclusión, el maestro Noé, que nos hablaba de la importancia de la accesibilidad y todas las prácticas que se están realizando desde la red universitaria, por ejemplo, los ajustes razonables, ¿no?, para las personas con discapacidad. Y en ese sentido, la segunda sesión tuvimos el honor de estar con el doctor José Antonio, que nos hablaba de la autonomía del estudiantado y la responsabilidad que tenemos como red universitaria para lograr esa equidad del ingreso, permanencia y egreso del estudiantado. Y bueno, la siguiente semana, el 27 de marzo, vamos a tener un concierto incluyente de ópera y música clásica, la 7ª edición, y también una conferencia magistral con el nombre Arte, Integridad y Discapacidad, Equilibrando Accesibilidad, Talento e Inclusión en el Espacio Cultural. Entonces, la entrada es libre. La idea también de este concierto es invitar a la población estudiantil de la región Valles y, bueno, son todas y todos bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias, maestra Alejandra Estefanía Saucedo. Ahora vamos a escuchar con atención al doctor José Antonio Olivo Valencia. Adelante.
Muchas gracias. A continuación voy a leerles unas palabras que preparé para este momento. Estimadas y estimados representantes de los medios de comunicación, colegas y todos los presentes, es un privilegio para mí estar aquí hoy en este espacio que nos convoca para hablar sobre inclusión y accesibilidad en el marco de las jornadas de inclusión del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Este esfuerzo no solo representa a nuestra institución, sino a una comunidad comprometida y apasionada por crear un entorno más inclusivo para todos. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la doctora Isabela Arreola Caro y a la maestra Alejandra Estefanía Saucedo Tapia, así como a la Coordinación General de Planeación y Evaluación y a su Coordinación de Desarrollo Institucional bajo la dirección de la maestra María de los Ángeles Ancona. Su apoyo ha sido fundamental para impulsar iniciativas que fomentan la inclusión de personas con discapacidad y garantizan que todos tengan acceso a la cultura y a la educación sin distinción. Hoy me complace presentar el concierto incluyente de ópera y música clásica que celebra su 7ª edición. Este proyecto es más que un simple evento, es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando unimos fuerzas para una causa común, la creación de un espacio donde la música académica se vuelve accesible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad auditiva. A través de herramientas innovadoras como la lengua de señas cantada, glosa y dinámicas inclusivas, nuestro objetivo es derribar las barreras que aíslan a esta comunidad vulnerable. Desde su primera edición en 2019, el concierto incluyente ha sido punta de lanza para proyectos artísticos, culturales y académicos dentro de la Universidad de Guadalajara, contribuyendo a la construcción de un patrimonio cultural diverso. Ha abierto la brecha para que personas con discapacidad, especialmente aquellas con un bajo nivel de autonomía y discapacidad intelectual, puedan cumplir el sueño de estar aquí, en esta máxima casa de estudios. Este sueño, que alguna vez pareció inalcanzable, cobra vida, ya que la universidad no es una institución de educación especial o específica, y el acceso a la matrícula requiere pasar un examen de admisión. Sin embargo, gracias a esta iniciativa, se ha roto el estigma y se ha ampliado el horizonte para que estas personas, mi comunidad, se integren plenamente en espacios académicos regulares, enriqueciendo así el patrimonio cultural de la institución con sus talentos y perspectivas únicas. Este acto ha transformado no solo la vida de estos beneficiarios, sino que ha llenado de esperanza a sus familias, quienes anteriormente podían ver oscurecido el futuro de sus hijos. Es crucial que entendamos que la institucionalización de la discapacidad ha limitado la interacción y el reconocimiento de las personas con discapacidad dentro de nuestra sociedad. Este enfoque tradicional ha llevado a que muchas sean aisladas, excluidas de oportunidades que son esenciales para una vida plena. En este sentido, nuestro trabajo va más allá de ofrecer acceso. Se trata de crear experiencias que transformen y enriquezcan vidas. En palabras del filósofo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Esto es precisamente lo que buscamos, no solo un cambio en nuestras instituciones, sino una transformación profunda en la percepción y la conciencia colectiva. El derecho a la cultura debe ser inalienable. Todos deben tener la oportunidad de expresar sus talentos y ser reconocidos por ellos. El concierto incluyente representa un paso decisivo hacia una inclusión efectiva. Al reunir personas con y sin discapacidad, ofrecemos un espacio donde todos pueden disfrutar y aprender unos de otros y donde se celebra la diversidad en sus múltiples formas. Este evento es un canto a la vida, a la creatividad y a la diversidad que nos enriquece como sociedad. Este 27 de marzo a las 12 horas, en el escenario Belarias de Cuballes, los invito a unirse a esta misión por una sociedad donde cada persona tenga voz, donde cada historia sea escuchada. Juntos podemos romper las cadenas del aislamiento y construir un futuro donde la inclusión y la accesibilidad no sean una excepción, sino la norma que hace florecer el vibrante tejido de nuestra sociedad. Gracias.
Gracias, doctor José Antonio Olivo, Valencia. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Eneida Guadalupe Rendón Nieblas. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues estoy muy contenta de volver a participar en uno de estos conciertos. Estuve como público desde el primer concierto y he visto cómo ha ido avanzando, cómo hemos ido pues continuando con esto. Y pues bueno, yo contarles un poquito de mí en representación de todos los chicos con discapacidad, de todos los artistas que vamos a estar ahí en ese concierto. Bueno, yo soy licenciada en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara y actualmente tengo el gusto de trabajar aquí en esta universidad. Estoy muy agradecida con el doctor Ricardo Villanueva por haberme abierto las puertas de esta universidad para desempeñarme también en el ámbito laboral. Y pues les cuento que yo nací con discapacidad visual, con ceguera total a causa de cataratas congénitas y crecí como cualquier otro niño, feliz en el campo allá en Sinaloa, y me vine a estudiar a Guadalajara. Mis padres, especialmente mi mamá, siempre pensaron que teníamos que educarnos, que teníamos que aprender. Y bueno, a la edad de 8 años comencé con dificultades para escuchar. Entre los 8 y 9 me colocaron audífonos para poder escuchar y después tuve una intoxicación a los 14 años que aceleró el proceso de pérdida auditiva. Entonces, pues yo viví 11 años sin poder ver, sin poder escuchar. Yo amaba la música, estudiaba piano desde los 11 años, estudiaba órgano, guitarra, todo el instrumento que se me ponía enfrente desde los 8, 9 años. Cuando pierdo el oído, me dice el maestro, tú ya no puedes continuar con tus clases de música, ¿por qué no escuchas? Y para ser un buen pianista necesitamos de un buen oído. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo siento las vibraciones del instrumento en mis manos, en mis pies, ¿por qué Beethoven sí pudo componer? O sea, ¿por qué me dicen esto a mí en pleno casi siglo XXI? Entonces, yo seguí, continué tocando a través de las vibraciones, tenía un libro en sistema Braille y de manera autodidacta trataba, hasta que entró a mi vida la maestra Edna Aguiar, quien quiso enseñarme y aprender la música. Fue un intercambio bien bonito porque yo le enseñé a leer las partituras en braille y ella pues me compartía las partituras, me enseñaba a tocar, me daba los matices. Yo puedo decir que en medio de esa oscuridad y de ese silencio fue cuando más aprendí gracias a esta maestra. Y bueno, recuperó la audición a través de un implante coclear que llevo en mi oído izquierdo. Y pues ahora sigo disfrutando de la música y también me gusta compartirla con otros niños, con otras personas que a veces no se les abren las puertas para poder estudiar en cualquier institución. Entonces, pues aquí estamos, yo estoy muy contenta de poder participar, de poder compartir. No soy pianista profesional, ¿por qué? Porque no tengo un título, no tengo un papel, pero me gusta, le busco el tiempo, aunque me dedico a otras cosas, le busco el tiempo de continuar, de disfrutar, de seguir aprendiendo, porque siempre todos los artistas estamos aprendiendo constantemente. Y pues los quiero invitar a que disfruten de este concierto. De verdad, va a ser una experiencia muy, muy bonita para todos. Y va a haber un momento en que ustedes podrán sentir lo que las personas sienten a través de las vibraciones cuando no podemos escuchar. Muchísimas gracias.
Gracias, licenciada Eneida Guadalupe Rendón. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿Cuántos artistas estarán participando en este congreso y si hay a lo mejor la iniciativa de llevarlo a lo mejor a otras sedes universitarias?
Bueno, sí, en el concierto incluyente estarán participando 21 artistas, la compañía de danza Ser Libre, a la cantante de ópera Elizabeth Vieira, tenores, pianistas, Eneida nos va a deleitar con sus piezas y también vamos a tener la participación de ¿cómo se llama? La intérprete de lengua de señas, que es Glosa, ¿no? Atalia. Y hay otras dinámicas que también se contemplan dentro de la producción que son del público. Hay una gestión de públicos que está haciendo la unidad de inclusión para poder darle acceso a personas con bajo nivel de autonomía e independencia, que también va a haber algunas dinámicas con ellos dentro del concierto. Y respecto a las posibilidades de llevarlo a otros centros universitarios, pues en realidad el concierto incluyente en promedio se hace un concierto incluyente por año, ¿no? Precisamente porque es una dinámica que lleva muchísima logística en términos de inclusión y accesibilidad, pero aprovechamos el espacio para si otros centros universitarios quieren invitarnos, pues por supuesto que estamos abiertos a la oferta.
La siguiente pregunta.
Y para la doctora, ¿cuáles son algunos puntos pendientes en materia de inclusión? ¿Qué falta por hacer ahí en esta agenda?
pues está. Me parece que una de las cosas fundamentales y que justo pues estamos trabajando en ellos es precisamente en la adquisición de suficientes recursos, herramientas tecnológicas para que estudiantes con debilidad visual, para estudiantes con debilidades auditivas puedan realmente tener acceso al trabajo que se genera en el centro universitario, y me parece que una de las cosas fundamentales es también la formación y la capacitación de los docentes para poder de alguna manera acompañar de la manera adecuada a todos estos estudiantes. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas muy, muy importantes. Para ambas, pues requerimos sí el generar, buscar gestión quizás en la propia red, a través de proyectos de investigación de recursos, para que podamos fortalecer estas dos áreas que considero que sí están aún en proceso, sí, de consolidación.
Y por último, ¿se tiene que hacer algún registro para asistir o la entrada será libre?
Es libre, es libre. Las Velarias, que es nuestro auditorio al aire libre, tiene una capacidad importante, hasta para 800 personas. Estaremos felices de recibirlas a todas y todos. Y como bien lo decía el doctor Antonio, estamos convocando también a instituciones de educación especial de la región, CAMS, Centros de Atención Múltiples, USAER, que de alguna manera consideramos que puede ser también eventos que inspiran a los papás, que dan certeza de todas las posibilidades que pueden tener sus hijos e hijas y a los propios docentes de educación básica.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Para Contienda de Jalisco, doctor, a mí me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Qué costo tendrá para estar en la conferencia? A mí me gusta mucho escuchar los programas. Y también, con la nueva rectoría, ¿no sería posible programar, si tenemos eventos en los ayuntamientos, llevar de menos en un año uno o dos eventos? Porque hay muchos jóvenes y niños que no alcanzan a llegar a la UDG y sus padres andan buscando dónde estén. ¿No sería que los pudieran incluir con dos conciertos, un concierto, hablando con la nueva rectoría, para que hubiera, porque ahorita la niñez es lo importante, y yo no creo que ya los viejitos pongamos mucha arena, pero sí los jóvenes que vemos, por ejemplo, los conciertos que hacen en las plazas, los ayuntamientos, Zapopan, que tiene un área grande, Guadalajara, que ha tenido dos eventos de luz y sonido, que se pudiera incluir, eso sería bien importante, porque hay muchos niños con discapacidad en las escuelas primarias que no están señalados por la UDG. Yo considero que si ustedes pudieran apremiar un programita de eso con los ayuntamientos, sería fabuloso, gracias a la nueva rectoría, ¿no? Muchísimas gracias.
Respecto a la conferencia, no tiene costo tampoco, los esperamos, bienvenidos. Y respecto a justo el punto que está usted comentando, sí se está trabajando en eso. Ahorita también su servidor está trabajando con el MUSA, en coordinación con el MUSA, y el DIF, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a estar trayendo, el DIF va a poner camiones de ¿cómo se llama? Transporte especial, ¿no? Y los vamos a traer al MUSA, ¿no? De manera periódica, ¿no? Para poder nosotros también hemos llevado el concierto incluyente a diferentes centros de integración, precisamente porque muchas veces, o lo que sucede, por eso hablaba en el discurso sobre la institucionalización de la discapacidad, ¿no? Porque el control de una persona con discapacidad o la autonomía cuando son menores de edad depende de la autorización del papá, ¿no? Y entonces, nosotros trabajamos por llevarlos al concierto Belarias, trabajamos por llevarlos al concierto al Santander, pero depende muchísimo de la voluntad de los papás, y los papás dicen, no, no va a salir, no, o sea, no los deja, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucedió en la logística, les voy a confesar algo, ¿no? El centro universitario dijo, ah, sí, están los camiones, ¿no? Porque van a ustedes a disfrutar de la danza, ¿no? De una compañía de danza incluyente de personas con discapacidad intelectual. Ah, perfecto, tienen sus monitores y tienen sus maestros de educación especial, pues que vayan en el camión, y yo voy a ir acompañando a Eneida. No van a ir si usted no va en el camión. Y es, está bien, y ya hablé con la coordinadora, no hay ningún problema, yo voy ahí, me hago cargo, ¿no? Y el centro universitario está preparado con la ambulancia, los médicos, ¿no? Entonces, en realidad, sí es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, porque suena duro decirlo, pero los primeros agentes en estigmatizar, en encerrar, son a veces la familia, ¿sí? Entonces, que ellos rompan, y lo hacen no desde el odio ni la discriminación, lo hacen desde el lugar del amor, ¿no? De la protección. Entonces, y este proyecto justamente que trabaja también en conjunto con Cultura Zapopan, Cultura Guadalajara, y vamos a tener la presencia del coro municipal de Zapopan, pero la agenda se llenó, entonces siempre fue difícil, pero sí estamos con esa labor, tenemos planes, los invitamos próximamente, se van a enterar de algo muy bonito que estamos haciendo aquí en el MUSA. Y bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos también en la conferencia magistral.
Bien, pues parece que ya no hay más preguntas, no sé si alguien desea agregar algo, doctora.
Bueno, pues de mi parte agradecer mucho el espacio, un honor estar en esta mesa acompañado de las tres personas, realmente ha sido sumamente estimulante, y para nosotros pues estas actividades lo que hacen es justamente fortalecer y sentirnos mucho más comprometidos con esta tarea que ya se está realizando. Y pues yo quisiera solamente insistir en la importancia que tiene para todas las instituciones de nivel básico, de nivel medio superior y superior, que podamos ir construyendo esta cultura, estas prácticas y políticas realmente de inclusión que hagan sentir a todos los individuos, porque como lo decía al principio, todos finalmente somos diversos, tengamos un lugar en el contexto social, cultural, educativo y cualquiera que sea. Y me gustaría, si me permiten terminar, me gustó mucho leyendo lo que la UNESCO plantea, y hay algo que me parece que podría irnos orientando el trabajo, y como bien lo decían la nueva rectora, estas nuevas políticas que de alguna manera se están implementando en términos de género, pero también necesitamos implementar políticas en términos de todos estos grupos, por ejemplo, de migrantes, de discapacitados, de retorno, y lo que dice la UNESCO es necesitamos un nuevo contrato social para una educación que repare las injusticias al tiempo que transforma el futuro. Con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo, gracias por la difusión que hagan de esta información. Muy buenos días.